En nuestro continuo estudio de las Escrituras, a veces nos encontramos con pasajes que llaman nuestra atención. Y decimos, ¿por qué dice esto aquí? ¿Qué intención tiene esta Escritura de decir lo que está escrito? Tal es el caso de la siguiente Escritura que voy a leer. Números, capítulo 32, versículos 21 al 23. Números, capítulo 32, versículos 21 al 23. Números 32, versículos 21 al 23. Vamos allá. Este es el momento en que las tribus de Israel están empezando a establecerse luchando con las tribus enemigas para conquistar la tierra que Dios les había prometido a los patriarcas. En ese momento estamos. Números, capítulo 32, versículos 21 al 23, dice, «Y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante del Eterno, hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí, y sea el país sojuzgado delante del Eterno, y entonces podréis volver. Así quedaréis libres de culpa para con el Eterno y para con Israel, y esta tierra será vuestra heredad delante del Eterno». ¿Por qué dice todo esto? Versículo 23. Pero si así no lo hacéis, entonces habréis pecado ante el Eterno. Y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Un poco confuso, ¿verdad? Pero lo vamos a aclarar. El capítulo 32... de Números, se refiere a las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Tres tribus, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Porque Manasés, en la conquista de la tierra prometida, se había dividido en dos. Una parte estaba en el occidente y otra parte estaba en la Transjordania, es decir, más allá del río Jordán. Bueno, ellos, ¿qué pasó con ellos? Bueno, ellos dijeron, bueno, nosotros nos vamos acá, poblamos este lugar, y el resto de las tribus, arréglense, pues sigan luchando, conquistando. Pero Dios le dijo, no. Si ustedes, que se están pasando a la Transjordania, no vienen en ayuda de sus hermanos, de las otras tribus, y no pelean junto con ellos para conquistar la tierra prometida, entonces habrán pecado. Y dice, si no lo hacéis, entonces habréis pecado ante el Eterno. Y sabed que vuestro pecado os alcanzará. ¿Qué significa que su pecado los habría de alcanzar? ¿Cómo podemos entender esto? Todos sabemos que el pecado empezó hace millones de años con la rebelión de Satanás en contra de Dios. Ahí empezó el pecado. Y muchos siglos más tarde, muchísimos por supuesto, después de la recreación de la tierra, el pecado entró en el hombre a través de Adán y Eva. Alguien se podría preguntar y podría decir, bueno, ¿acaso los 10 mandamientos estaban vigentes entonces? ¿Acaso habían 10 mandamientos cuando Satanás pecó hace millones de años? ¿Acaso ya existía Moisés para decir, estos son los mandamientos del Eterno? No. Lo que tenemos que entender, y como ya lo sabemos, es que los mandamientos de Dios son eternos, igual que Él. Siempre existieron. Aún antes de Moisés. Por eso, si no, ¿con qué ley pecó Satanás hace millones de años, cuando codició el trono de Dios? ¿Con qué ley pecó Adán y Eva cuando ellos comieron el fruto prohibido, desobedeciendo a Dios? Codicia, desobediencia, ¿se fijaron? Eso está en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son como Dios, eternos. Génesis, capítulo 3 y versículo 6 al 8. Génesis, capítulo 3 y versículo 6 al 8. Dice, Génesis 3, versículos 6 al 8, dice, al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió igual que ella. Entonces, fíjense ahora las consecuencias, fueron abiertos los ojos de ambos, y se dieron cuenta que estaban desnudos. Cosieron, pues, hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz del Eterno Dios que se paseaba por el huerto. Bien importantes son estos versículos. Y oyeron la voz del Eterno que se paseaba por el huerto. Al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Eterno entre los árboles del huerto. Haber cosido sus ropas y delantales, y luego haberse escondido de Dios, significa que ellos estaban ocultando su pecado, encubriendo su pecado. En lugar de declarar su pecado delante de Dios para recibir perdón de Él, más bien se escondieron de la presencia de su Creador. ¿Quién se escondió primero? ¿Fue el hombre o fue Dios? Dios nunca se escondió. Fue el hombre que se escondió de Dios. Esta, pues, es una importante lección que nos enseña que si no confesamos nuestra culpa y más bien la escondemos, tarde o temprano el pecado sale a flote. Y es cuando tenemos que enfrentar la vergüenza delante de muchos. Sus consecuencias, lamentablemente, nos alcanzarán. La prueba de que todo pecado será revelado se encuentra en Eclesiastés capítulo 2 y versículo 14. ¡Ah! Yo he cometido un pecado y nadie se va a dar cuenta. Mi hermano cometió un pecado y nadie lo sabe. Bueno, ¿tienen que comentar ese pecado a otras personas? No. ¿Tienen que pedirse perdón delante de Dios? Sí. Eclesiastés 12:14. Pues Dios traerá toda obra a juicio. Eclesiastés 12:14. Juntamente con toda cosa oculta, es decir, encubierta, sea buena o sea mala. De modo que las Escrituras nos muestran que desde Adán y Eva, ocultar o encubrir un pecado ante Dios es algo que le desagrada mucho, porque es pecado precisamente, por eso. A Dios no le gusta que una persona encubra su pecado. Yo no lo voy a decir, ¿no es cierto? Porque nadie se va a enterar. Mentira, Dios ya lo sabe. ¿Ante quién tenemos que doblar rodillas para pedir perdón? Es ante Dios. Para comprender mejor de cómo el pecado nos puede alcanzar, pasemos a una historia impactante de un conocido pasaje que nos narra la Biblia. Vamos a ver algunos ejemplos de esto para entender cómo el pecado nos puede alcanzar. ¿Qué quiere decir eso? Segunda de Samuel, capítulo 11, versículos 1 al 3. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículos 1 al 3. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículos 1 al 3. Aconteció al año siguiente, segunda de Samuel 11, versículos 1 al 3. Aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab junto a sus siervos y a todo Israel, y ellos derrotaron a los amonitas y sitiaron Rabá mientras David se quedó en Jerusalén. David tenía un comandante en jefe que se llamaba Joab. Él mandó para luchar a los amonitas y los derrotaron. Pero él se quedó en casa. Un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de su casa, de la casa real, cuando vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, Aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el Heteo. Versículo 4. Envió David mensajeros que la trajeran, y la tomó. Cuando llegó, él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y regresó a su casa. Versículo 5. La mujer concibió y mandó a decir a David, «Estoy encinta». Versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab, «Envíame a Urías, el heteo», y Joab envió a Urías a David. O sea, David comete un pecado con la esposa de Urías. Ella estaba esperando familia, se dio cuenta. Entonces David dice a su comandante en jefe, Joab, tráelo a Urías aquí. Estamos hablando de la conocida historia de David y Betsabé. El rey David quiso encubrir, quiso ocultar su pecado, tratando de todos los medios de que Urías fuera a la casa para dormir con su mujer. Ahí me salvó la mía, ¿ve? No pasó nada, yo no hice nada. Urías tiene que vivir y tiene que irse a su casa para estar con su mujer. Pero Dios quiso que su intento fracasara a propósito, para enseñarnos a nosotros una importante lección. Versículo 8. Continuamos en el mismo capítulo. Versículo 8. Después dijo David a Urías, fíjense, cuando llega Urías le dice, desciende a tu casa y lava tus pies. Cuando Urías salió de la casa del rey, le enviaron un presente de la mesa real. David estaba halagando a Urías. Vete a tu casa, anda a descansar, lávate los pies, aquí tienes un regalo mío. Pero Urías durmió a la puerta de la casa del rey, con todos los guardias de su señor, y no descendió a su casa. Urías el heteo mostraba que era un hombre fiel al rey David. Versículo 10, van a ver cómo reacciona ahora David y Urías. Versículo 10. Le hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Entonces David dijo a Urías, ¿acaso no vienes de viaje? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Lo estaba presionando para que vaya a su casa, a Urías. Urías respondió a David, fíjense lo que responde. El arca, Israel y Judá habitan bajo tiendas. Mi señor Joab y sus siervos de mi señor están en el campo. ¿Cómo yo iba a entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, nunca haré tal cosa. ¿Cómo puede ser que estando Israel en el campo de batalla, yo todavía venga y todavía me vaya a mi casa? No, señor, yo voy a estar velando acá. Yo no voy a ir a la casa de mi mujer. ¿Cómo era posible que David, siendo un varón conforme al corazón de Dios, pretenda encubrir su pecado con Betsabé? Estaba tratando de encubrir su pecado. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Urías tiene que irse a su casa, buscando por todos los medios que vaya Urías ahí. ¿Qué pasó con David? ¿Cómo puede ser que David esté procediendo de esa manera incorrecta? Lo que David ignoraba era que Dios estaba a cargo de todo esto. Pero sigamos analizando los hechos para ver qué es lo que pasó. David quiso evitar por todos los medios tener que pasar vergüenza delante de la nación de Israel. Ah, yo no quiero que me señalen. No. Entonces diseñó dos planes, el plan A y el plan B. Él diseñó dos planes. Plan A y plan B. El plan A era entregarlo a su esposa para que se quede con ella por un tiempo, a fin de que el embarazo parezca normal. Ese era el plan A. Y el plan B era matar a Urías. Matar a Urías. Habían dos planes, no había otra tercera posición. Ante la negativa de Urías de no querer volver a su casa, David decidió enviarlo al frente de batalla, con la firme intención de cumplir el plan B, es decir, que Urías muera. Y eso fue lo que exactamente ocurrió. Lo pusieron de carne de cañón, y entonces ahí Urías, luchando, murió. Aparentemente, el plan de David estaba bien, ¿no es cierto? Todo funcionaba bien. Pero, para Dios, David había cometido un grave error, que más tarde tendría que pagar las consecuencias por su pecado. ¿Y qué pasó? Segunda de Samuel, capítulo 12, y versículos 1 al 10. Segunda de Samuel, capítulo 12, y versículos 1 al 10. David quiso ocultar, quiso esconder, quiso encubrir su pecado. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 1 al 10. Dice, el Eterno envió a Natán ante David. ¿Quién era Natán? Natán era un profeta. Quien al llegar le dijo, fíjense lo que dice Natán, se enfrenta con el rey y le dice, había dos hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, igual que una hija. Un día llegó un viajero a visitar al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para dar de comer al caminante que había venido a visitarlo, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para quien había llegado de visita. Entonces se encendió, versículo 5, el furor de David violentamente contra aquel hombre y dijo a Natán, vive el Eterno que es digno de muerte el que tal hizo. Vive el Eterno que es digno de muerte el que tal hizo. Debe pagar cuatro veces el valor de la cordera por haber hecho semejante cosa y no mostrar misericordia. Versículo 7. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Así ha dicho el Eterno, el Dios de Israel. Fíjense ahora el decreto de Dios. Yo te ungí como rey de Israel y te libré de las manos de Saúl. Te entregué la casa de tu señor y puse en tus brazos a sus mujeres. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y por si fuera poco, te hubiese añadido mucho más. O sea, te di todo, David. ¿Por qué, pues, has tenido en poco la palabra del Eterno? Tómenlo suya esta palabra, por favor. ¿Por qué, pues, has tenido en poco la palabra del Eterno y hecho lo malo delante de sus ojos? A Urías el Eteo lo mataste a espada y tomaste a su esposa como mujer. Sí, y a él lo mataste con la esposa, con la espada de los hijos de Amón, con la espada de los hijos de Amón. Versículo 10. Por lo cual ahora, fíjense el decreto de Dios, no se apartará jamás la espada de tu casa. Repito. Por lo cual ahora, no se apartará jamás de tu casa la espada. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, el Eteo, para que fuera tu mujer. David no solo había traicionado al fiel Urías, fíjense a quiénes más traicionó, sino que también Betsabé era hija de Eliam, otro de los hombres valientes de David. También era nieta de Aitofel, uno de los grandes sabios que por esto se volvió en contra de David. O sea, sus amigos le fueron dando las espaldas a David. David traicionó a tres grandes hombres de su confianza. Urías, Eliam y Ahitofel. Pero principalmente traicionó a Dios, quien había puesto toda su confianza en él desde su juventud. Pero Dios, de alguna manera, cuando dice una cosa, siempre la cumple. Si mataba a David en ese momento, ¿cuál era lo que debía morir? No se hubiese cumplido la escritura. Entonces, Dios cambió el castigo de la pena de muerte que pesaba contra David, no tanto por su arrepentimiento, sino por la promesa que Dios le había hecho a David, cuando le dijo, y a ti te haré descansar de todos tus enemigos. Asimismo, el Eterno te hace saber que Él te edificará una casa, y cuando tus días se hayan cumplido y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual saldrá de tus entrañas y afirmaré su reino. Esa fue la promesa que le hizo. Promesa que está en 2 de Samuel, capítulo 7 y versículos 11 al 12. ¿Qué consecuencias tuvo el pecado encubierto de David? ¿Qué consecuencias tuvo su pecado que quiso esconderlo? Matando a Urías. O mejor dicho, ¿cómo su pecado lo alcanzó? Ahí está. ¿Cómo su pecado lo alcanzó? Vamos a hacerlo por puntos. Primer punto. Dios le dijo, no se apartará jamás de tu casa la espada. ¿Se acuerdan? Bueno, ahora veamos. Primer punto. Para empezar, murió el hijo que tuvo con Betsabé. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 14. Segunda de Samuel, capítulo 12 y versículo 14. Pero por cuanto en este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Eterno, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Hiciste blasfemar a los enemigos del Eterno. ¿A quiénes? Los amonitas. Porque los amonitas se enteraron. Dijeron, mira el rey de Israel, mira lo que hizo con la mujer de uno de sus hombres más fieles. Y porque hiciste blasfemar, dice Dios, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Dios estaba muy enojado. Hasta los amonitas habían murmurado en contra de Israel, y eso a Dios no le gusta. No podemos ser motivo de escándalo para que otras personas hablen contra la iglesia. Esa es la lección. Debemos ser discretos. Debemos ser precavidos. No podemos hacer eso. Por esa razón, su pecado empezó a pagar un alto precio con la muerte del hijo de Betsabé. Ahí empezó a sufrir ya David, pero David todavía no sabía lo que le esperaba. Segundo punto. Su hijo Absalón se rebeló contra su padre David. Para consumar el hecho, tomó las mujeres de su padre en presencia de todos. Fíjense la profecía que le había entregado precisamente Natán. Vayamos a 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 11. Absalón, uno de sus hijos, se rebela contra su padre David. 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 11. Así ha dicho el Eterno. Yo haré que de tu misma casa se alce el mal. Ahí está. Yo haré que de tu misma casa se alce el mal contra ti. Tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y las entregaré a tu prójimo, el cual se acostará con ellas a la luz del sol. Porque tú hiciste lo que tú hiciste en secreto, yo lo haré delante de todo Israel a pleno sol. ¿Podemos encubrir nuestro pecado? No. La rebelión de Absalón contra su padre David culminó precisamente con la violación de las mujeres de David, las concubinas de David, al aire libre, como nos relata 2 de Samuel, capítulo 16, y versículos 21 al 22. 2 de Samuel, capítulo 16, y versículos 21 al 22. Dice: Ahitofel ya se había hecho enemigo de David, ¿se acuerdan, no? Dice, Ahitofel le dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa. Todo el pueblo de Israel oirá lo que has hecho aborrecible a tu padre. Y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. O sea, ya los enemigos de David habían hecho un pequeño giro hacia Absalón. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado. Y se llegó a Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Ahí está. Tercer punto. La profecía dice que la espada no se apartaría de la casa de David. Y eso se cumplió de la siguiente manera. Sabemos que David tenía muchos hijos, ¿no?, de diferentes mujeres. Bueno, Absalón mandó a asesinar a su medio hermano y primogénito de David, Amnón. Absalón mandó a asesinar a su medio hermano y primogénito de David, Amnón, por haber este violado a su media hermana, Tamar. Amnón vio que su media hermana Tamar era muy hermosa. ¿Se acuerdan ustedes de un sermón que yo di hace mucho tiempo, donde dije que el nombre de Tamar significa mujer hermosa? Y aquí Tamar era también una mujer hermosa. Y Amnón, medio hermano de Tamar, se enamoró de ella. Entonces finge estar enfermo. Y llama a Tamar. Y dice, Tamar, por favor, atiéndeme, estoy muy enfermo. Se va a su lecho y Tamar inocentemente fue a atender a su medio hermano. Y la violó. Tamar era hermana de Absalón. Segunda de Samuel 13:29. Los problemas en la casa de David se estaban complicando. Segunda de Samuel 13:29. ¿Qué hizo Absalón? Absalón no fue a matar personalmente a su hermano, sino que se consiguió unos criados para que ellos maten a su hermano. Segunda de Samuel 13:29 dice, los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado, es decir, lo mataron. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montando cada uno en su mula huyeron. Lógico. Dijeron, Absalón nos va a matar a nosotros más. Mejor vámonos. Cuarto punto. Luego Absalón mismo, debido a su rebeldía contra su padre, murió a causa de su rebelión. Naturalmente, David mandó a su comandante en jefe Joab, le dijo, persigue a Absalón, tráelo. Y al darse cuenta Absalón que estaba siendo perseguido, huyó en su caballo. Pero al ir en su caballo, he aquí que pasó por un lugar donde había unas encinas. Y entonces el caballo se atascó y él quedó preso de las encinas desde su cuello para arriba. No podía librarse del lugar hasta que Joab lo alcanzó. Segunda de Samuel 18:14. Llega Joab, lo ve prendido ahí en la encina a Absalón. Bueno, este Absalón era algo especial, era un hijo especial de David. Este se construyó inclusive frente a Jerusalén una torre, la torre de Absalón, que hasta hoy día existe. Nosotros en el salón tenemos al final un cuadrito de Jerusalén. ¿Se fijaron? Ahí está la torre de Absalón. La construyó él mismo. Véanlo. Ahí está. Bueno, segunda de Samuel, capítulo 18, versículo 14. Dice, no malgastaré mi tiempo contigo, respondió Joab. Joab dijo, no, mira, yo te he perseguido y ya no voy a perder mi tiempo más. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina, atrapado en la encina. No podía defenderse Absalón. Y cuando lo supo, porque nadie quería darle la noticia a David, cuando él volvió, decir, bueno, ¿quién le va a dar la noticia a David? ¿Tú? ¿Yo? ¿No? No, yo voy. No, no vayas. Y cuando lo supo David finalmente, David se lamentó y lloró diciendo, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Versículo 33. David estaba sufriendo. ¿Por qué? Porque su pecado lo alcanzó. Quinto punto. Después que murió David, se consumó la ejecución de otro de sus hijos, Adonías. Bueno, muere David, anciano, y Adonías dice, bueno, ¿y por qué Salomón es rey? Yo también tengo las mismas posibilidades de ser rey. Naturalmente, Adonías no sabía que Dios había determinado que sea Salomón el rey, no Adonías. Entonces Adonías quería usurparle el trono a Salomón. Primera de Reyes, capítulo 2, versículos 24 al 25. Primera de Reyes, capítulo 2, versículos 24 al 25. Dice, ahora pues, vive el Eterno, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David, mi padre. Está hablando Salomón. Quien me ha dado una casa conforme a lo que me había prometido, que Adonías morirá hoy. Yo no voy a consentir que un medio hermano o un hermano me esté queriendo quitar el reino. Versículo 25. Entonces el rey Salomón envió a Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y lo mató. La familia de David matándose unos a otros. El pecado de David lo alcanzó. Cualquiera de los dos planes que David había tramado para encubrir su pecado, los habría de alcanzar de todos modos. El plan B de ninguna manera podía ser un hombre justo delante de los ojos de Dios. El hecho es que David sufrió mucho por las consecuencias de su pecado. Estaba desconsolado, estaba vencido, porque la espada no se apartaba de su casa. Exactamente como se lo había dicho el profeta Natán. Entonces David, apesadumbrado, reaccionó de esta manera. Empezó a escribir un salmo como un magnífico modelo de arrepentimiento que debe servirnos a cada uno de nosotros. En medio de esa desesperación, él escribió este salmo. Se dio cuenta que no podía ya huir de su pecado. Se dio cuenta que Dios estaba muy enojado con él. Necesitaba arrepentirse. ¿Cómo lo hizo? Salmos, capítulo 51, versículos 1 al 2. Salmos 51, versículos 1 al 2. Salmo 51, versículos 1 al 2. Dice, fíjense, cómo David se arrepiente de su pecado. Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Por qué dice borra mis rebeliones? ¿Qué es lo que Dios tenía que borrar? Cuando una persona recibe el Espíritu Santo de Dios, inscribe su nombre en el libro de la vida. Y también ahí se escribe lo bueno y lo malo. Por eso dice, borra mis rebeliones. O sea, no las tomes en cuenta, por favor. Versículo 2. Lávame más y más de mi maldad. Lávame. Límpiame de mi pecado. Versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. ¿Cómo estaba el corazón de David entonces? En ese salmo David muestra un profundo arrepentimiento por su pecado, después que irremediablemente su pecado lo había alcanzado. David buscaba reconciliarse con Dios y de rodillas continuaba clamando de esta manera. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí, dentro de mí. No me eches de delante de ti, ni me quites de mí tu Santo Espíritu. Por favor, no me quites tu Espíritu. Porque si nosotros, como miembros de la Iglesia, perdemos el Espíritu de Dios que nos ha dado, ahí sí que estamos en serios problemas. Porque no nos acordamos más de las cosas que hemos aprendido. Nos olvidamos. Para nosotros cualquier cosa puede ser igual. Y andamos perdidos. No podemos perder el Espíritu que Dios nos ha dado. Y aquí dice, no me eches de delante de ti, no me quites de mí tu Santo Espíritu. Versículo 12, devuélveme el gozo de tu salvación y el Espíritu noble me sustente. David estaba angustiado. De pronto David se da cuenta que estaba en peligro porque corría el riesgo de que su nombre sea borrado del libro de la vida. Él entendió que Dios se agrada de un siervo que verdaderamente se arrepiente. Versículo 15 del mismo Salmo 51. Señor, abre mis labios y publicaré mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo te daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David entendió que el mejor sacrificio que podía hacer en su vida era una oración de arrepentimiento. A Dios no le agradan los holocaustos o los sacrificios que entonces se hacía. ¿Qué pasa cuando uno esconde su pecado o el pecado de un hermano delante de Dios? A veces podemos esconder el pecado de un pariente que está en la iglesia. Y eso a Dios le desagrada. Los hombres piensan que es fácil salirse con la suya. Claro, yo me voy a salir con la mía. A mí nadie se va a dar cuenta. No se van a enterar los demás. Pero eso no es lo que piensa Dios al respecto. Por eso es preciso que confesemos nuestros pecados delante de Dios. Es decir, mostrando arrepentimiento. Porque no es cuestión de decir, yo cometí un pecado, bueno, Señor, cometí este pecado, listo. No, esa no es la actitud. Uno tiene que arrepentirse Uno tiene que cambiar. Más temprano que tarde, el pecado encubierto llega a ser descubierto. Y en tal caso no quedará más remedio que enfrentar las tristes e inevitables consecuencias que alcanzan al pecador. Uno puede violar la ley de Dios fácilmente. Claro, es fácil. Pero la misma ley, tarde o temprano, lo aplasta a uno. Eso es lo que debemos saber. Esa es la lección. Fíjense que desde nuestros años de estudiante, cuando estábamos en el colegio, en la escuela, conocíamos las leyes físicas. Nos explicaban en qué consiste la gravedad, en qué consiste la velocidad, en la mecánica y cinética de los cuerpos, en qué consiste la aceleración, y también nos enseñaban las leyes químicas. Y si por descuido violamos cualquiera de estas leyes físicas, debemos pagar las consecuencias de nuestro error. No podemos violar las leyes físicas. Siempre pongo un ejemplo cuando estoy hablando de esto. De un hombre que dice, miren señores, para mí la ley de la gravedad no existe. Me subo a un alto edificio y van a ver ustedes cómo voy a volar. Y se lanza al espacio. ¿Qué pasa? Ese hombre cae con una velocidad y una aceleración constante hasta que llega al suelo deshecho. Uno ignora la ley física, pero la ley física lo destruye a uno. Eso mismo ocurre con las leyes espirituales de Dios. Así funcionan. Uno se puede arrepentir y Dios ciertamente perdona los pecados cuando existe una genuina actitud de arrepentimiento. Pero cuando se encubre o se esconde un pecado, las leyes de Dios caen encima de esta persona. No podemos desafiar las leyes inmutables de Dios. ¿Saben por qué? Porque no tenemos licencia para pecar. No tenemos. Fíjense que pese al sentimiento de culpa y vergüenza, David pagó las consecuencias de su pecado. Es decir, su pecado lo alcanzó. Ahora entendemos lo que decía en Números 23. El pecado os alcanzará. Ahora entendemos. Incluso debido a su pecado, David perdió la oportunidad de construir el templo de Dios. David hubiera construido el templo, pero por su pecado perdió esa oportunidad. Prueba. Primera de Reyes, capítulo 5 y versículo 3. Primera de Reyes, capítulo 5 y versículo 3. Primera de Reyes, capítulo 5 y versículo 3. ¿Qué dice? Fíjense lo que dice. Está hablando aquí Salomón. Dice, tú sabes que mi padre David no pudo edificar una casa al nombre del Eterno, su Dios, a causa de las guerras en las que él se vio envuelto, ¿verdad? Hasta que el Eterno puso a sus enemigos bajo las plantas de sus pies. No pudo. Y él, Dios mismo le dijo, después, al final de Crónicas, le dice, tu hijo va a construir el templo, no tú. Sabemos, pues, que el fin justifica los medios. Por tanto, debemos considerar siempre las consecuencias que traen consigo el pecado. Dios nos perdona siempre que tengamos la actitud genuina de arrepentimiento, aunque a veces uno paga las consecuencias de su error. En cambio, en el mundo ocurre exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque Satanás los tiene a todos en su bolsillo. Dios no está preocupado ahora por el mundo, está preocupado por su iglesia. Nosotros somos lo más importante para Dios. Dios quiere que nosotros seamos una novia limpia, pura y perfecta. Pero el mundo no, el mundo sigue haciendo lo suyo. Prueba, segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículos 1 al 4. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículos 1 al 4. Este pasaje lo hemos leído muchas veces. Lo vamos a leer una vez más. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 4. ¿Se acuerdan lo que dijimos en un mensaje anterior? Pusimos el ejemplo de un criminal que estaba en la cárcel. El juez lo perdona y el criminal sale de la cárcel para integrarse en la sociedad. ¿Puede seguir matando el criminal? No. Porque si sigue matando, otra vez el juez lo mete a la cárcel y esta vez ya en forma definitiva. Esa persona tiene que cambiar, integrarse en la sociedad, ser un hombre de bien y no hacer nunca más lo que hacía antes. Exactamente eso mismo ocurre con la iglesia. Cuando un pecador se arrepiente, no tiene licencia para pecar, tiene que cambiar, porque no puede volver al mundo del cual Dios lo está sacando. Esa es la lección. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 4. Dice, también debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Caramba, ¿en qué tiempos peligrosos nos encontramos? Tremendas las cosas y las noticias que leemos cada día en la prensa y también en los medios de televisión. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Esto lo vemos cada momento en nuestra sociedad. Cada momento. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno. ¿Cuántos ejemplos vemos que hasta los hijos azotan a sus padres? Castigan. Traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios. Esto es lo que hace el mundo. Dios no se preocupa de ellos, porque su plan ahora está enfocado en la iglesia. Nosotros somos lo más importante para Dios. Mientras dependa de cada uno de nosotros, no debemos permitir que un hermano peque gravemente a la vista de los demás. Las Escrituras continúan advirtiéndonos vez tras vez del pecado del encubrimiento. Proverbios 28:13. Fíjense lo que dice Proverbios 28:13. O sea, hay tantas Escrituras que como para que uno no dude lo que Dios dice. Proverbios 28:13 dice, el que oculta sus pecados no prosperará. ¿Sabe, señor ministro, yo oro a Dios, pero Dios no me ayuda, no me escucha? ¿Se ha examinado usted mismo lo que tiene dentro? ¿Cuál es el pecado que está ocultando? Tal vez. El que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Dios perdona cuando uno se confiesa, cuando uno no encubre. Necesitamos, pues, una buena dosis de humildad para ser dignos de alcanzar la misericordia y el perdón de Dios. Y Dios, ciertamente, cuando hacemos eso, perdona nuestro pecado. Salmos 32:5. Fíjese este salmo. O sea, este salmo es el resumen de lo que estoy diciendo. Salmos 32, versículo 5, dice, mi pecado te declaré, le está hablando un siervo a Dios, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones al Eterno. ¿A quién tenemos que confesar nuestros pecados? A Dios. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué hermoso es el Salmos 32, 5. Hermoso. Veamos un ejemplo más de encubrimiento de pecado que se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Allí tenemos otro ejemplo de encubrimiento. Primera de Corintios, capítulo 5 y versículos 1 al 3. Primera de Corintios, capítulo 5 y versículos 1 al 3. Extraordinario lo que la Biblia nos enseña. Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 1 al 3. Para hacer corta la historia, resulta que en la congregación de Corintios había un hombre que estaba viviendo con su madrastra, con la mujer de su padre. Y toditos los miembros estaban calladitos. Ninguno decía nada. Veamos lo que dice Pablo. Primera de Corintios 5, 1 al 3. Dice, se ha sabido que hay entre vosotros fornicación. Y fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, a tal extremo que alguno tiene a la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. Envanecidos. Panchos, como diríamos. Ninguno reaccionaba. ¿No deberíais, más bien, lamentarlo y haber quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción? Nosotros en la iglesia no podemos tener ni a fornicarios ni a adúlteros. Ellos tienen que salir de la iglesia. Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, como si estuviera presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. Aparentemente los miembros de la iglesia en Corinto estaban encubriendo el pecado de aquel hombre que estaba fornicando con la mujer de su padre. Por esa causa Pablo los reprende, porque no se habían lamentado ni habían sacado al hombre fuera al fornicario. Tenían que sacarlo. Otro pasaje dice, con ese hombre ni comer. Sin embargo, más tarde, al escribir su segunda carta, Pablo da a entender que esa persona se había arrepentido. Claro, por el bien de esa persona. Y que, por tanto, todos debían perdonarlo, obvio. Si una persona comete un pecado muy grave, pero se arrepiente, todos tenemos que recibirlo en la iglesia como si jamás hubiese cometido pecado. No podemos decir, mira, ahí viene el pecador. No, esa no es una acción correcta. Porque el que piensa estar firme, mire que no caiga, dice la Biblia. Entonces Pablo dice, perdónenlo a él. Acuérdense que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos 5 al 10. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos 5 al 10. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos 5 al 10. Dice, si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino que en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Está hablando del hombre pecador. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarlo y consolarlo, para que no sea consumido por demasiada tristeza. Jesucristo perdonó tantas cosas que le habían hecho, y nosotros no vamos a ser capaces de perdonar a un miembro de la iglesia por mucho que nos haya ofendido alguna vez en el pasado. No es correcto pensar de esa manera. Jesucristo dijo, si tú no perdonas a tu hermano, yo tampoco te perdonaré. Versículo 8. Por lo cual os ruego que confirméis el amor hacia él. Versículo 9. Pues también con este propósito os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. ¿Obedecen en perdonarlo? ¿Obedecen en recibirlo bien a ese pecador? Versículo 10. Al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Quién soy yo para no perdonar? Si no queremos pasar vergüenza delante del mundo, no ocultemos nuestro pecado, como escribió el rey Salomón al finalizar su libro de Eclesiastés. Toda cosa encubierta, sea buena o mala, va a salir a la luz. He aquí la forma correcta de confesar sus pecados. Primera de Juan, capítulo 1 y versículos 8 al 10. Primera de Juan, capítulo 1 y versículos 8 al 10. Fíjense que Juan era el discípulo amado. Juan había estado apoyado en el corazón de Jesús la noche de la Pascua. ¿Qué dice él? Primera de Juan, capítulo 1 y versículos 8 al 10. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dios siempre está a mano para perdonarnos. Él nos da libertad y esperanza. Estamos llamados a vivir en gracia de Dios, dependiendo de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ser luces y columnas espirituales significa estar libres de la esclavitud del pecado. Debemos actuar con confianza, pureza y fe, perdonando a todos y siendo amplios y abiertos a la verdad que Dios nos revela. Y así seremos hacedores y no tan solo oidores, mucho más ahora que la Pascua se acerca. ¿Y cuál debería ser una de las actitudes que podemos tomar cuando pecamos? ¿Cuál debería ser la actitud? Voy a tomar del ejemplo otra vez de David. Cuando su hijo cayó enfermo, ¿de qué hijo estoy hablando? Del que tuvo con Betsabé. David ayunó por 7 días, orando, meditando y repasando las Escrituras. David conocía muy bien los 4 apoyos espirituales que socorren a todo cristiano. Oración, estudio bíblico, ayuno y meditación. De ese modo, salió fortalecido pese a la muerte de su hijo recién nacido. Se fortaleció. Si no queremos que nuestro pecado nos alcance, consideremos que el ayuno es una buena medida. En conclusión, David cometió un pecado que quiso esconderlo, pero su pecado lo alcanzó. Esta es una lección importante que no debemos olvidar jamás. ¿Por qué a veces no conseguimos lo que le pedimos a Dios de rodillas? ¿No será tal vez porque un viejo pecado todavía no continuamos encubriéndolo? ¿No será porque tal vez cuando antes bebíamos, a veces bebemos en secreto? ¿No será porque antes fumábamos y estamos ahora fumando en secreto? ¿No será eso? Si continuamos haciéndolo, podríamos hasta cometer el pecado de muerte. Porque ¿cuál es el pecado de muerte? Aquel pecado que, pese a que es malo, seguimos haciéndolo, a escondidas, seguimos haciéndolo, ¿no? Y si ese pecado es pecado de muerte, no tiene perdón de Dios. Nuestro nombre puede ser borrado de inmediato del libro de la vida y nuestro destino final es el lago de fuego. No hay más. Los ejemplos que vimos son definitivamente para nosotros, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Las mismas Escrituras nos dan esperanza cuando nosotros procedemos en la forma como Dios quiere que lo hagamos. ¿Y cómo terminó la vida de David? ¿Cómo terminó? David triunfó. David estará en el reino. David estará a la cabeza de las 12 tribus de Israel. Porque no se hundió en la autocompasión, sino que se levantó de su caída y supo seguir hacia adelante. Se fortaleció con el ayuno de 7 días. Y porque él sabía que aunque 7 veces caiga el justo, volverá a levantarse, pero los malvados siempre quedarán en el mal.